largo ciclo electoral que va a tener consecuencias en la política nacional. Pero Extremadura reclama atención por sí misma. Durante la campaña electoral se ha debatido sobre las cifras de paro. El Partido Popular ha insistido en que los datos de desempleo son los más bajos de la historia. El paro ha descendido, pero sigue siendo uno de los más altos de España, con una diferencia de casi 5 puntos con la media nacional. En el 80% de los pueblos extremeños, la renta per cápita es de solo 12.500 euros al año, lo que supone unos ingresos significativos inferiores a los de la clase media del conjunto de España. La mejora de la renta que se ha producido en los últimos años ha sido paradójicamente por la pérdida de población. Extremadura es una región con gran capacidad de exportación, con un campo muy dinámico, pero con poca industria. Produce mucha energía, pero le faltan proyectos tecnológicos. El problema del transporte sigue sin resolverse. El AVE Lisboa-Madrid no tiene fecha para empezar a funcionar. Está pendiente la autovía A58 entre Cáceres y Badajoz, por donde circulan 4.000 vehículos al día. En sanidad, las listas de espera han mejorado, sobre todo en los quirófanos, pero sigue teniendo las esperas más largas de toda España. Si convertimos todas las elecciones autonómicas y locales en unas primarias de las generales, aumentará el divorcio entre la política y las necesidades de la gente. Extremadura vota mañana para elegir a unos diputados y un gobierno que tiene problemas comunes y problemas diferentes al resto de España.
Son las 2:01, la 1:01 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en el fin de semana previo a la Navidad y para los que salen, para los que vuelven, para los que permanecen, viene frío, sobre todo a partir de mañana, coincidiendo con la entrada oficial del invierno. Atentos esta tarde, eso sí, al temporal en Galicia. Hay aviso naranja por peligro de importantes fenómenos costeros. Afecta a toda la costa oeste de La Coruña, también a las Rías Bajas, a la comarca del Miño, en Pontevedra. Y se esperan olas de hasta 6 metros. Y la alerta es clara, sobre todo para los que se acercan donde no deben hacerse el vídeo o la foto, comprometiendo no solo su seguridad, también la de los que luego, si hay problemas, pues les tienen que rescatar. Avisados estamos. En la provincia de Barcelona ha sonado en los móviles la alerta meteorológica de Protección Civil. En torno a la una, la alerta ha sonado en Barcelona capital, en su área metropolitana, en puntos como Badalona, también en la comarca del Maresme, en el Vallès Oriental, y se prevén lluvias torrenciales con importantes acumulados de agua en muy poco tiempo. En ese mensaje, en sus móviles, piden a los ciudadanos afectados que extremen las precauciones en desplazamientos, que eviten zonas inundables, que eviten riaras y que eviten barrancos. Pues hemos llegado al fin de semana previo a la Navidad, y eso no solo nos lo indica el calendario. No hay más que salir al centro de cualquier ciudad de España, o si pasas por una estación de tren, de autobús o por un aeropuerto. También las carreteras durante toda la mañana han tenido una circulación más alta de lo habitual. Lo comprobamos a esta hora de GT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Álava permanece cortada la A1 a la altura de Arrieta, en sentido Navarra. Más accidentes en la entrada a Valencia por la CV35 en Burjasot. Y dos en la Comunidad de Madrid. El primero en la entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes. Y otro en la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada. Al margen de ello, tráfico en aumento en Madrid en ambos sentidos por la A3 en Rivas, en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Majadahonda. Complicada además en Ourense la A52 en Avilabella en ambos sentidos de la marcha. En Barcelona, tráfico lento en la entrada por la C58 en Montcada y Reixac. Y tráfico especialmente denso ya en el acceso a Jaén si circulan por la A44 a la altura de Grañena.
En Extremadura es jornada de reflexión, esa antigualla sin mucha utilidad, salvo la de aliviar a los votantes del tostón de los mítines. Ha sido una campaña particular, eso sí, con estrategias muy, muy definidas hasta el final, que luego las urnas mañana decidirán si han sido acertadas o no. En el PP de Extremadura lo han focalizado todo en su candidata María Guardiola, hasta el punto de que en el cierre de campaña no estuvo presente Núñez Feijóo, con apariciones en esta comunidad muy medidas y casi podríamos decir que contadas. Guardiola va a ganar las elecciones de mañana, en eso coinciden todas las encuestas. Lo va a hacer con más de 10 puntos de ventaja sobre el PSOE, o al menos eso dice también la media de todos los sondeos publicados. La duda es si va a conseguir la mayoría absoluta o no. En estos tiempos modernos en los que estamos, al PP se le atragantan los finales de campaña. y lo de Guardiola, con todo a favor, no ha sido una excepción. No ha gestionado bien el robo de 124 votos en una oficina de correos, en un hurto en el que, según la Guardia Civil, fueron a por el dinero de la caja fuerte y no a por los sufragios que se habían formalizado a través del correo. A veces las hipérboles en política te llevan a equivocarte en el momento más inoportuno. En el caso del PSOE, su candidato Miguel Ángel Gallardo lo ha tenido todo en contra. No es que le haya mirado un tuerto durante la campaña, porque ya venía mirado de casa. Está procesado por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Va a ser juzgado en primavera por la supuesta contratación irregular del hermanísimo cuando le crearon un puesto ad hoc en la Diputación de Badajoz en tiempos de Gallardo como presidente de la institución provincial. El tuerto lo había mirado mucho antes de empezar la campaña, porque el candidato socialista decidió pasar por encima de 5 compañeros, obligarles a renunciar para ser diputado regional y así mantener la condición de aforado. Pero es que al procesado Gallardo, durante estas 2 semanas, le han acompañado la corrupción en su partido, con las novedades de los casos Cerán y Ábalos, y también con las denuncias de agresión sexual contra dirigentes socialistas. No le ha faltado de nada. Y su desplome va a ser de los que marcan un antes y un después. Ya verán cómo Pedro Sánchez lo analiza en clave más local, en clave estrictamente autonómica, para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Y la estrategia de Vox también ha sido clara. Esto se ha repetido ya en autonómicas anteriores, aunque en Extremadura ha sido incluso mucho más evidente. Ante el desconocimiento casi general de su candidato, Santiago Abascal ha tomado las riendas en campaña. Su presencia ha sido permanente, con el habitual choque con el PP, y aquí sí que hay una novedad. Y es que María Guardiola ha decidido entrar en el cuerpo a cuerpo, con una confrontación entre PP y Vox creciente, aún consciente de que si no consigue la mayoría absoluta tendrá que depender de los de Abascal. Esto en Extremadura. Al margen de estas elecciones, la izquierda radical sigue linchando al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Esto tampoco es nuevo entre los que quieren enterrar la transición, o lo que de forma despectiva llaman como régimen del 78. Te cuento. Una mujer ha presentado una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. Esta mujer tiene ahora 60 años y asegura que entre 1982 y 1985, es decir, cuando Suárez ya había dejado la presidencia, fue víctima de una supuesta agresión sexual. Estamos hablando de hace 40 años o más. Por entonces la denunciante tenía 17 años, era menor de edad, y el expresidente tenía 50 años. En esa denuncia la mujer asegura que tuvieron 8 encuentros y en 4 de ellos sufrió episodios de violencia sexual. ¿Por qué denuncia ahora? Según su relato, lo hace ante la información constante de los medios de comunicación, destacando la figura del expresidente, por ver también cómo el aeropuerto de Madrid-Barajas lleva el nombre de Suárez y por la serie televisiva Anatomía de un instante, estrenada este año. Y claro, acabáramos. Todas las que han callado ante lo de Paco Salazar, que han mirado hacia otro lado con lo de Ábalos o con lo de Errejón en su día, pues ahora les ha faltado tiempo. Ahí está Irene Montero como portavoz de la víctima, aunque para la denunciante no sea ni mucho menos la mejor compañera de viaje. No vamos a ser los que quitemos veracidad a su testimonio, ni minimizar una denuncia por agresión sexual, ni mucho menos. No vamos a levantar tampoco la bandera de la hermana Yo sí te creo cuando conviene, como ha hecho Irene Montero y todas las feministas del PSOE. Si hay una denuncia, que la investigue la policía, aunque hayan transcurrido más de 40 años. Pero ese linchamiento es infame, y además de cargar contra uno de los artífices de la transición y contra la transición misma, hay otros objetivos: esconder los acosos, los escándalos de acoso sexual y de abuso protagonizados por dirigentes socialistas. Con un elemento que no deberíamos obviar: Suárez lleva muerto desde marzo de 2014. 11 años caminos de 12 en la tumba. Y no tiene ninguna capacidad para defenderse, aunque anden buscando también al hijo, a Suárez y Llana, como si tuviera alguna responsabilidad, si es que los hechos que cuenta esta mujer son ciertos. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía Cope.
La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha presentado su candidatura al gobierno de Aragón para los comicios que se van a celebrar el próximo 8 de febrero. Lo ha hecho rodeada de los suyos en su pueblo natal, en La Zaida. Asegura Alegría que no es casualidad porque quiere volver a sus raíces y lo hace esperanzada y cargada de responsabilidades.
Hoy desde aquí, desde mi pueblo, desde mis raíces, acepto ser la candidata a la Secretaría General del Partido Socialista para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, porque quiero ser la próxima presidenta de Aragón. Quiero ser la próxima presidenta de los aragoneses y de las aragonesas.
La candidata socialista y ex portavoz del Ejecutivo ha aprovechado también la oportunidad para recriminar al actual gobierno, al presidente Jorge Azcón, su decisión de convocar elecciones adelantadas. Y te cuento más cosas. En el plano internacional nos vamos hasta Washington. Allí el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cedido ante el Congreso y ha hecho pública una parte de los documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de dirigir una red de tráfico y abuso sexual de menores durante décadas. Se han difundido fotografías, registros de vuelo y archivos policiales. A pesar de que se ha cumplido el plazo para la divulgación de todos estos archivos, la administración Trump solo ha hecho públicos una parte. Asegura el fiscal general adjunto Todd Blanche que trabajan sin descanso para que se den a conocer, pero a la vez se proteja la identidad de las víctimas.
El presidente Trump ha dicho durante años que quiere total transparencia y que va a hacer todo lo que esté en su mano para esclarecer la investigación de estos casos. Trump firmó un acuerdo hace 30 días y hemos estado trabajando desde ese día para asegurar que cada documento que tenemos en el Departamento de Justicia sea revelado a la población americana.
Entre los archivos que se han difundido figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del pederasta junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger o Michael Jackson.
Y en la Liga, baja de última hora en el Barça para su partido de mañana, Rubén Vasco.
Sí, Pedri, el centrocampista culé, no estará contra el Villarreal por un problema en los isquios. Lo acaba de confirmar en rueda de prensa Hansi Flick. Además, ya tenemos fútbol en directo, minuto 11 en el Carlos Tartiere, Oviedo 0, Celta 0. Los otros tres partidos del día son a las 4 y cuarto, Levante Real Sociedad, a las 6 y media, Osasuna Alavés, y a las 9, Real Madrid-Sevilla.
Gracias, Rubén. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León 14, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mientras le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Fin de semana con protagonismo principal para Extremadura. Hay que estar en esta comunidad donde mañana están llamados a las urnas casi 900.000 personas y que hoy vive su jornada de reflexión. Son las dos casi cuarto, una y cuarto en Canarias. COPE Extremadura, Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Raid? Buenas tardes.
Bueno, el final de campaña ha sido más que convulso, marcado por el robo en una oficina de correos. Lo último es que casi todos los que habían tramitado su voto por correo lo han vuelto a hacer. Eran 124 electores de los que han repetido ya el trámite. 122, esto siempre según la entidad postal. Esto es lo último y las estrategias de campaña ha tenido, Adrián, muchas claves, desde el personalismo de Guardiola, prescindiendo incluso de Fijo en el cierre de campaña de ayer, la lucha del socialista Gallardo contra todos los elementos, con su procesamiento a cuestas, con la corrupción, con las denuncias de acoso sexual en su partido, y luego la omnipresencia de Santiago Abascal para tratar de combatir el desconocimiento, pues vamos a decir casi general, de su candidato. Claves, Adrián, de estas dos últimas semanas en Extremadura.
Pues mira, yo creo que lo has resumido muy bien, Antonio. A mí me queda la sensación, después de dos semanas, de que la campaña se ha acabado embarrando de la peor manera estos días. A medida que se ha acercado el momento de votar, pues ha empezado, como suele ser habitual, por otra parte, el nerviosismo de unos y otros. Y estos días han salido informaciones, también bulos, en una y otra dirección, que han sido, pues eso, verdaderamente sucios. Más allá de eso, todos sabíamos, como bien apuntabas, que la campaña iba a ser una campaña nunca vista aquí, porque no estamos acostumbrados quizás a tener el foco nacional. Y eso se ha notado, véase la presencia de Abascal, que yo creo que sale de aquí diciendo el hacho, porque ha aparecido en muchos momentos el candidato de Vox a presidir la Junta de Extremadura. Lo principal era saber también qué tipo de campaña iba a hacer Guardiola. Y hay claroscuros. Es verdad que ha sabido personalizar en ella la campaña, que ha sido una campaña de Guardiola y no del Partido Popular, que ya ha estado fuerte cuando ha tenido que lucirse. Pero estos últimos días no sé si le terminan de favorecer, con el cese de su chofer, que era además familiar, con toda la polémica del robo de votos y sobre todo no estando en el debate de Radio Televisión Española. El Partido Socialista, pues poco te puedo decir, porque era imposible hacer una campaña decente con lo que Gallardo tiene encima. La duda no es si va a caer el domingo, yo creo que la duda es saber cuánto va a caer, porque aquí lo que se palpa es una fragilidad mayúscula y nunca vista del Partido Socialista en la región. Insisto, es la campaña más embarrada, eso seguro, que se recuerda aquí en la región.
Eso te iba a preguntar, porque María Guardiola lo tenía todo a su favor, es el sino de este PP moderno, que se le suelen atragantar los finales de campaña, y la duda está clara. Adrián, ¿sí el Partido Popular de María Guardiola conseguirá la mayoría absoluta o no?
Pues yo creo que es la pregunta que nos hacemos, pero no de ahora, sino desde que pulsó el botón del adelanto electoral. Porque todos creíamos que si lo hacía con tanta contundencia, ella dijo o cuentas o urnas. Hubo urnas y todos creíamos aquí que, bueno, que tendría trackings internos que le darían la absoluta. Sin embargo, ningún sondeo apunta a eso, a la absoluta. Es verdad que ningún experto descarta que pueda llegar al escaño 33, pero nadie se la da. Está todo abierto, habrá que ver cómo sientan estos últimos días de campaña y todo va a depender de cómo caiga el Partido Socialista y cómo crezca Vox. Si Guardiola sigue dependiendo de los de Abascal, pues habrá que ver hasta qué punto ambos siguen tensando la cuerda, porque todo parece un déjà vu de 2023. Guardiola y Vox también estaban en las antípodas y acabaron formando gobierno. Si ninguno cede, pues seguiremos como hasta ahora, que es con la región bloqueada.
Decía antes que esto de la jornada de reflexión en el año 2025 no deja de ser una antigualla, sin mucha utilidad, salvo para aliviar en este caso a los extremeños del tostón de los mítines, sí, para una cosa más también, para que todos los periodistas que han seguido las caravanas electorales, que no han parado a lo largo de estos 15 días, pues al menos tengan un ratito para los suyos a la espera de la jornada de mañana. Adrián García, compañero, gracias.
Don Antonio, chao, gracias.
Bueno, el futuro de Extremadura, que lo conoceremos este domingo, recuerda que vas a poder seguirlo aquí en el especial de la cadena COPE, comandado por Jorge Bustos. También va a estar Pilar García de la Granja, todos los compañeros de COPE Extremadura, todos los compañeros en un gran dispositivo de la cadena COPE para contarte el escrutinio segundo a segundo, también para analizar las claves de lo que pueden dar de sí estas elecciones. Y ya decimos que, según todos los sondeos, y en esto coinciden, de media el Partido Popular va a sacar una ventaja respecto al Partido Socialista de 10 puntos. El procesamiento de Gallardo, las denuncias de acoso sexual, la corrupción se la han puesto muy complicado. Unas elecciones que pueden ser históricas y que, de confirmarse, acabarían enterrando definitivamente la hegemonía socialista en esta comunidad, como ha adelantado esta mañana, aquí en COPE, la mañana del fin de semana, Juan Francisco Caro, que es director del Instituto de Investigaciones Opina 360.
En 2023 ya las elecciones, en Cáceres ya ganó el Partido Popular,
sí.
Y se van sumando en sus sucesivas elecciones las europeas, y lo que estamos viendo que prácticamente queda por hecho de esa victoria actualmente. Entonces empieza a romperse esa vinculación histórica de Extremadura con la izquierda.
La incógnita no solo es saber si María Guardiola va a sacar mayoría absoluta o no, es la incógnita principal, la duda fundamental, pero también de cara a una traslación a estos resultados extremeños al ámbito nacional, se va a mirar con lupa un posible trasvase incluso de votos desde el PSOE a Vox. Lo explicaba también esta mañana Luis Francisco Caro.
La mayor ganancia que tiene Vox en estas elecciones procede del Partido Popular. Aunque ese es el principal trasvase, hay que también poner el foco en el trasvase desde la izquierda. En las encuestas vemos que en torno a un 3 o un 4% de los votantes del Partido Socialista no va a elegir otra opción de izquierda como las Unidas por Extremadura o se va a pasar al PP, sino que directamente va a dar el salto a Vox.
Los profesionales del campo cierran el año con la mirada puesta en la Comisión Europea. Los hemos visto esta semana en las manifestaciones y tractoradas en Bruselas, junto a miles de agricultores y ganaderos de toda Europa. Los hemos visto ayer en Madrid también, aunque fuera con mucho menor eco y fuerza. ¿Y por qué protestan? Pues por las reformas de la política agraria común y por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Esto de Mercosur, de momento se ha aplazado hasta enero por las protestas, pero el objetivo de la Comisión es claro. Miran a Argentina, miran a Brasil, a Paraguay, a Uruguay y pretenden establecer una zona de libre comercio que elimine aranceles en más del 90% de los intercambios y que promueva la cooperación política y también en cuestiones de desarrollo sostenible. Esto no gusta a los agricultores europeos, que tienen que soportar infinidad de trabas burocráticas y que denuncian que si entra en vigor no van a competir en igualdad de condiciones. En Europa podrán entrar productos sin los controles sanitarios que se exige a los que se cultivan en territorio comunitario. De todo esto, a las 2 y 21 hablamos en Mediodía COPE con Pere Roque, que es presidente de Asaja Cataluña. Señor Roque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué criterio se llega a este acuerdo que, según denunciáis, es tan perjudicial para el campo europeo?
Bueno, primero de todo, tenemos que decir de que el billete de avión de Ursula von der Leyen se ve que lo ha perdido, tal como lo decíamos en la manifestación de este jueves en las puertas del Parlamento Europeo. Y es que este acuerdo con Mercosur, estas famosas cláusulas espejo que decían de que estarían, hay un tema claro, por ejemplo, en el tema laboral, nada tiene que ver los salarios que nosotros pagamos aquí en España y en Europa, de los que se pagan pues en casos como puede ser Brasil, Argentina, Chile, etcétera. Y esto demuestra una vez más que cuando se legisla desde Europa y en contra de lo que son las producciones, en este caso europeas y españolas, se acaba produciendo pues este malestar y estas movilizaciones que han estado en las puertas de Bruselas, pero que nosotros desde Asaja entendemos, y así también lo manifestó nuestro presidente nacional Pedro Barato, esto va a seguir en los países de Europa si no se frena de una vez estas políticas en contra del sector primario, que es el que estamos produciendo los alimentos.
Habrá habido esa disminución del presupuesto en torno al 20%, ¿esto en qué se traduce?
Pues primero de todo, esto se traduce en, hace dos años hubo las grandes movilizaciones en Europa, igual que aquí en España, y uno de los motivos era, oye, vamos a mantener la cuota financiera europea, en este caso de la política agraria común. Que la gente también tiene que entender que al final la PAC no es para que el agricultor pueda cobrar una ayuda, sino es para que los alimentos no tengan un sobrecoste. La PAC, para que la gente lo entienda que nos está escuchando vuestro programa, viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde se ve que hay una falta de alimentos y donde lo que se intenta es priorizar en la producción de alimentos para que Europa no esté sin alimentos. Bueno, pues esto hoy, en el año 2025/2026, Europa entiende de que ya tiene suficientes, pero en cambio nos quieren introducir los de Mercosur, nos bajan la cuota financiera al 20%, alrededor, puede ser un 21, 19, etcétera. Y lo único que va a perjudicar va a ser al bolsillo del consumidor, porque los alimentos se van a tener que subir. Entonces, si aquí se está hablando de mantenimiento de los alimentos en lo que son los lineales, nosotros estamos produciendo a unos costes de más de un 20% respecto a hace 10 años y un 18% respecto al año de la pandemia, que nos expliquen al final en qué se va a traducir. Porque en todas las campañas electorales y sobre todo en las europeas, los eurodiputados no se cansan de decir que la gente joven se tiene que quedar al campo. Muy bien, una cosa es lo que se dice de boca, otra cosa es lo que se quiere escribir. ¿Cómo se va a quedar la gente joven en el campo si ven de que cada vez se nos está reduciendo más la cuota financiera, por ejemplo, en la política agraria común? ¿Dónde se ha visto esto?
Me recordaba esas tractoradas de hace 2 años y al hilo de ese comentario que me hacía me va a permitir una reflexión. En otros países, Francia sin ir más lejos, el agricultor es considerado como un auténtico orgullo de país. No solo el que alimenta a la población, es que es prácticamente un héroe. En cambio aquí incluso hay ministros, y lo hemos visto, que han criticado a los profesionales del campo. Y luego si nos centramos en el colectivo, sí que se percibe una falta de unión. Incluso cuesta que un agricultor y un ganadero muchas veces vayan de la mano. ¿Esto por qué?
Yo pienso que de hace 2 años aquí ha cambiado, y soy muy sincero. Y lo vimos, por ejemplo, esta semana en Bruselas. Las organizaciones aquí nacionales, COA, CUPA, ASAJA, estábamos todos juntas en Bruselas, agricultores y ganaderos. Y esto viene de la reflexión de hace 2 años. Aquí en Cataluña, hace una semana, nos manifestábamos las organizaciones agrarias, ASAJA, COA, Comunidades Unidas, UPA, y cada vez más se dejan aparte las siglas y lo que es importante sobre todo es el beneficio que se pueda sacar. Y yo pienso que lo que se hizo el jueves en Bruselas, la primera consecuencia fue, y es una anécdota pero es la realidad, es que Ursula von der Leyen pues ha perdido el billete de avión para ir a Brasil, como quería hacer este sábado, y firmar este acuerdo. O sea, pienso que de una vez por todas la presidenta von der Leyen se tiene que dar cuenta que si nosotros sacamos nuestros tanques, que son los tractores, Europa se paraliza.
Y sin el campo no hay nada, que eso también muchas veces se nos olvida. ¿Qué horizonte se deja para el sector si, y ya es la última, si las medidas de este acuerdo siguen adelante?
No habrá acuerdo. Y se lo digo sinceramente. Si se atreven a poner el bolígrafo encima de un papel para firmar Mercosur, Europa se va a bloquear. Pues ellos han provocado que estemos otra vez en la calle. Entonces, si quieren que sigamos en la calle, que se atrevan a poner el bolígrafo encima del papel de Mercosur. Pienso que no va a pasar. Y a ver, dos países importantes de Europa como Italia y Francia, los dos presidentes nacionales, tanto Meloni como Macron, son los primeros que han dicho que por aquí ni por asomo. Porque se están dando cuenta que nos tienen en la calle. Y aquí el presidente del gobierno, que ha sido un gran defensor, Pedro Sánchez, del tema de Mercosur, se tiene que dar cuenta que si acaba firmando Mercosur, nos tiene a todos en la calle. Es que ya estamos en la calle.
Pues me quedo con esa contundencia, no va a haber acuerdo. Habrá que ver los movimientos que se van produciendo en la sede de las instituciones comunitarias. Pera Roque, presidente de ASAJA Cataluña. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
El Vaticano ha convocado oficialmente el primer consistorio extraordinario de León XIV, que va a tener lugar el 7 y el 8 de enero de 2026. Se va a dedicar tiempo a la reflexión, al diálogo, a la oración, para favorecer el discernimiento común y apoyar y aconsejar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Fiel a su deseo de escuchar para después tomar decisiones, tal como está haciendo en estos primeros 8 meses de pontificado, León XIV ha querido comenzar el año compartiendo con sus más estrechos colaboradores del Colegio Cardenalicio todo lo que tiene en su corazón relacionado con el gobierno de la Iglesia. El comunicado del Vaticano subraya además que se trata de reforzar la comunión entre el Papa y los cardenales a lo largo de 2 jornadas que estarán orientadas a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo a León XIV en el ejercicio de su responsabilidad. Este consistorio extraordinario con los miembros del Colegio Cardenalicio se llevará a cabo inmediatamente después de la clausura del Jubileo de la Esperanza, que culminará con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el próximo 6 de enero.
Y es sábado, es 20 de diciembre y el santoral de este día nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Vicente Romano. Nace en 1751 a las afueras de Nápoles. Ordenado sacerdote, fue un gran pastor entregado a todos. Uno de los apostolados que más cultiva fue el del mar, por eso también pone paz en los conflictos entre pescadores. San Vicente Romano concluye la Basílica de Nápoles y muere en 1831.
Ponemos rumbo a las 2:30, hay que estar de nuevo en Extremadura, hay que hablar de esas elecciones en las que mañana se pone a prueba no solo a los candidatos que optan a presidir la Junta de Extremadura. Se pone a prueba también la estrategia nacional de los tres principales partidos que han decidido que estas elecciones sean algo más incluso que unos comicios autonómicos. En una jornada, en el último fin de semana previo a la Navidad, en la que las estaciones de tren, las estaciones de autobús, los aeropuertos, las carreteras y también el centro de las grandes ciudades tienen un movimiento muchísimo más elevado que el habitual. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE en un fin de semana de reencuentros, de llegadas, de traslados a donde viven aquellos con los que quieres pasar estos días. Todo huele y todo sabe ya a Navidad, con comidas de empresa, con restaurantes a reventar, en los que todas las reservas están completas, con el intercambio de los últimos décimos de lotería. Y un sábado en el que las estaciones de tren, los principales aeropuertos, las carreteras tienen una actividad y un tránsito muchísimo más elevado de lo habitual. Esta es la Navidad para los que tienen la suerte de poder pasarla con los suyos y que encima te conozcan. Que no renieguen de ti como viene haciendo nuestro presidente del gobierno con todos aquellos que caen en desgracia por la corrupción o por las denuncias de acoso sexual. Que se lo digan a Ábalos, que se lo cuenten a Cerdán. Sánchez dice que no les conoce en lo personal, como si permanecer jornadas enteras metidos en un coche de marca Peugeot y compartir tantos y tantos otros momentos no le diera para conocer de verdad a alguien. Pues hay otro que se enfrenta también al olvido y al desprecio por parte de Sánchez. Es el candidato socialista a las elecciones extremeñas. Si se cumple lo que dicen las encuestas, si el PSOE se hunde mañana en estos comicios, Miguel Ángel Gallardo se va a convertir en el nuevo apestado para Pedro Sánchez. En este caso ha sido un candidato de conveniencia por varias razones. Primero, por la premura ante un adelanto electoral que, aunque era previsible, al no poder sacar adelante los presupuestos, les ha pillado con el pie cambiado. Dicen que tiene que ver eso, que no puedan sacar adelante los presupuestos. Mira si sigue Pedro Sánchez amarrado al poder, a pesar de que en lo que lleva de legislatura no ha sido capaz de sacar adelante las cuentas. Pero eso en Extremadura no ha ocurrido y no lo vieron venir. Y lo segundo, Gallardo no es de los sanchistas más fieles. Por eso te decía lo de la conveniencia. Todo lo contrario. No apoyó a Pedro Sánchez en las primarias y apostó por Susana Díaz. Pero han acordado esta entente cordiale al estar en el mismo barco que el músico, que no es otro que el hermanísimo David Sánchez Pérez Castejón. Si pierde Gallardo, ni aun habiéndosela jugado y habiendo apostado y todo lo demás por el hermanísimo, eso ni siquiera eso le va a salvar de la quema. Luego, en el PP de Extremadura lo han focalizado todo en su candidata María Guardiola, hasta el punto de que en el cierre de campaña no estuvo presente Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP en esta campaña extremeña ha tenido apariciones más que puntuales, incluso medidas. Guardiola va a ganar las elecciones de mañana, en eso coincide todas las encuestas. Lo va a hacer con más de 10 puntos de ventaja sobre el PSOE, o al menos eso dice la media de todos los sondeos publicados. La duda es si va a conseguir la mayoría absoluta. En estos tiempos modernos en los que estamos, al PP se le atragantan los finales de campaña. Y lo de Guardiola, con todo a favor, no ha sido tampoco una excepción. No ha gestionado bien el robo de 124 votos en una oficina de correos, porque ese hurto, al menos según la Guardia Civil, los cacos fueron a por el dinero de la caja fuerte y no a por los sufragios que había. A veces las hipérboles en política te llevan a equivocarte en el momento más inoportuno. Ya te hemos contado lo de Gallardo, que ha tenido todo en contra. No solo le ha mirado un tuerto esta campaña, eso ya venía mirado de casa, con su procesamiento, con su estrategia también de haber pisoteado a cinco compañeros para ser el diputado regional y, por tanto, continuar con el aforamiento, y luego con todo lo que ha venido después durante la campaña. Las novedades de lo de Ábalos, las novedades de lo de Cerdán y también ese serial de denuncias contra dirigentes socialistas por supuesto acoso sexual. Y luego está la estrategia de Vox, que aquí ha sido muy clara. Se ha repetido en autonómicas anteriores, pero en Extremadura ha sido muchísimo más evidente porque eran unas elecciones exclusivas. No había en otro punto de España. Y ante el desconocimiento casi general de su candidato, Santiago Abascal ha tomado las riendas en campaña. Su presencia ha sido permanente y con el habitual choque contra el Partido Popular. Y aquí sí que hay una novedad. Y es que María Guardiola ha decidido entrar al choque directamente, al cuerpo a cuerpo, con una confrontación entre PP y Vox creciente, aun conscientes por las dos partes de que si María Guardiola no consigue la mayoría absoluta, van a tener que depender de los de Abascal. Al margen de la política, al margen de estos comicios, para los que salen, para los que vuelven, para los que permanecen, anunciar que viene el frío. Sobre todo a partir de mañana domingo, con anuncios de nevadas en torno a los 500 metros de altitud. De momento esta tarde hay temporal en Galicia, aviso naranja por peligro de importantes fenómenos costeros. Afecta todo el oeste de La Coruña, también a las Rías Bajas, a la comarca del Miño en Pontevedra. Se esperan olas de hasta 6 metros. Y hay que estar pendientes de la provincia de Barcelona, donde hace poco más de hora y media ha sonado en los móviles la alerta meteorológica de Protección Civil. Y ha sonado en Barcelona capital, en su área metropolitana, como Badalona, también en la comarca del Maresme, en el Vallès Oriental, porque se prevén lluvias torrenciales con importantes acumulados de agua en muy poco tiempo. Así que las precauciones máximas y el aviso a los móviles pidiendo a los ciudadanos afectados que eviten desplazamientos y, sobre todo, que no pasen por zonas inundables. Están pasando más noticias en este sábado, te las cuento ya, con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV expresa su deseo de reunir a los cardenales de todo el mundo en Roma.
Lo ha comunicado oficialmente el Vaticano. Es el deseo del pontífice, que quiere reunirles los días 7 y 8 de enero de 2026. Se trata de la primera convocatoria de este tipo por parte del Papa y se caracterizará por momentos de comunión, reflexión, intercambio y oración.
Estados Unidos lanza un ataque masivo contra el autodenominado Estado Islámico en Siria.
Lo ha hecho, dice el Pentágono, en represalia por la muerte de 3 estadounidenses durante el ataque perpetrado el pasado fin de semana en la provincia siria de Palmira. La operación, que ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión y ha contado con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Jordania, ha atacado más de 70 objetivos de Estado Islámico en Siria.
Y la Policía Nacional ha frustrado en Benalmádena, en Málaga, un asalto armado en una denominada guardería de la droga, donde se ocultaban 2 toneladas de hachís.
Los agentes han desarticulado la organización criminal que se dedicaba presuntamente a asaltos violentos para sustraer droga a otros narcotraficantes. Hay 5 personas detenidas, 4 de ellas son integrantes del grupo y el 5º detenido es el que se encargaba de custodiar los estupefacientes en la vivienda.
Estamos en el último fin de semana de Liga antes de que acabe el año. Y lo último es esa rueda de prensa que ha dado el entrenador del Barça, Hansi Flick, con novedades. Rubén Vasco.
En la previa del Villarreal-Barça, el técnico alemán ha anunciado la baja de Pedri para el partido de mañana. Víctor Navarro, ¿qué más destacamos de la comparecencia?
Un Hansi Flick que ha vinculado su futuro, le queda un año y medio de contrato, así sigue Laporta a las próximas elecciones, porque dice que hay buena sintonía con el presidente y con el director deportivo. También explicaba que es injusto que Rafinha no esté en el mejor 11 del año, que para él es una broma, y daba la noticia de que Pedri mañana no estará para visitar al Villarreal.
Y ahora mismo se está disputando el primer partido del día, cerca de llegar al descanso, minuto 38, Oviedo 0, Celta 0. Además, Levante Real Sociedad a las 4 y cuarto, Osasuna Alavés a las 6 y media y a las 9, Real Madrid-Sevilla.
2 y 38, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado. Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9 y cuarto de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1, un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 10 menos 10 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. En COPE, Carlos Herrera y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué recuerdo te devuelve siempre a tu Navidad?
Pues mira, la Navidad para mí es familia, es chimenea, es hacer cestitas con la monda de las mandarinas con mis hermanos y con mi madre, que luego llenábamos de peladillas y de caramelos. Pero estas fechas son sobre todo tranquilidad, hogar. La Navidad es estar con los que quieres y en donde sea, porque el hogar es el cariño de las personas a las que quieres.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy todos los focos están puestos en Extremadura, pero hay otra comunidad donde también empiezan a calentar motores de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero. Es Aragón, y hoy la líder del PSOE en esta comunidad, la ministra Pilar Alegría, ha presentado su candidatura.
Hoy desde aquí, desde mi pueblo, desde mis raíces, acepto ser la candidata a la Secretaría General del Partido Socialista para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, porque quiero ser la próxima presidenta de Aragón, quiero ser la próxima presidenta de los aragoneses y de las aragonesas.
Lo ha hecho en su pueblo natal, donde ha buscado el apoyo de sus vecinos mediante duras críticas al actual presidente, a Jorge Azcón, por haber adelantado las elecciones. COPE Zaragoza, Navad, buenas tardes.
Buenas tardes. Alegría ha centrado la presentación de su candidatura en la crítica y el ataque al actual presidente aragonés Jorge Azcón. Asegura que el Partido Popular ha gobernado estos dos años en Aragón desde la confrontación, el enfrentamiento y la división. Ella afirma que quiere recuperar el Aragón del diálogo y la igualdad de oportunidades.
Porque yo soy una mujer que he creído siempre en la justicia, en la igualdad real y en las oportunidades reales para todos y para todas, y por eso estoy hoy aquí.
Y sobre la decisión de Azcón de adelantar las elecciones, decía esto.
Jorge Azcón ha decidido traernos unas elecciones a Aragón, unas elecciones que no pedían los aragoneses. Lo que ha dejado muy claro Jorge Azcón es que los intereses de los aragoneses y de las aragonesas están siempre por detrás de los intereses suyos personales, de su partido, del Partido Popular y de Feijóo.
Alegría ha admitido que la candidatura a la presidencia de Aragón le llega en un momento nada sencillo para el PSOE, algo que asegura le carga de responsabilidad e incluso de vértigo.
Pilar Alegría, que arrastra haber sido la portavoz de un gobierno lastrado por la corrupción, lastrado también por esas denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, y que ya ha tenido un protagonismo también fundamental con esa comida que mantuvo con Paco Salazar, incluso meses después de conocerse las denuncias de dos mujeres, denuncias que, por cierto, en Ferraz enterraron en un cajón. La actual ministra de Educación, portavoz hasta esta semana del gobierno, va a tener que dejar sus cargos en el Ejecutivo, y será el lunes cuando conozcamos quién le va a suceder. De momento, lo único que ha trascendido es que va a ser una mujer. Y todo esto mientras en el seno del gobierno, la crisis en la coalición PSOE-Sumar sigue abierta tras su descafeinada reunión de ayer, que acabó sin avances. Los de Yolanda Díaz avisan que bunkerizarse extiende el desánimo, mientras Ferraz apela al diálogo entre las partes. Ricardo Rodríguez.
La distancia es indisimulable entre las dos partes, aunque la continuidad de la coalición esté garantizada. Las dos horas de reunión de bajo perfil acabó sin acuerdos ni tampoco avances significativos. Eso expresó Sumar, cuya delegación fue encabezada por su coordinadora Lara Hernández. Enfrente, representando al PSOE, su secretaria de organización, Rebeca Torró, calificaba de positivo el encuentro. Toda vez tienen más puntos en común que discrepancias, y recalcan haber ofrecido explicaciones por la corrupción y los casos de acoso sexual. Para Ferraz, en cualquier cualquier caso, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos. La actitud inmovilista socialista, reprochó el socio minoritario, solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica que alimenta PP y Vox. Así, Sumar arrojó la enésima amenaza de que la persistencia del PSOE en el bloqueo a la legislatura puede poner en riesgo el acuerdo de investidura.
Bueno, todo este clima de tensión política contrasta con la realidad de la mayoría de españoles que tienen la mirada puesta en la Navidad. La operación salida por estas fiestas ya está en marcha. Hasta el Día de Reyes esperamos en las carreteras españolas más de 22 millones de desplazamientos, es la previsión de la DGT. Y como siempre, el tráfico insiste en la importancia de no unir alcohol con el volante. En 2024, uno de cada dos conductores muertos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol o en drogas. Íñigo Jodra.
¿Qué tal? Buenas tardes. Además de controles diarios de alcoholemia y velocidad, la DGT aplicará durante estas semanas otras medidas como restringir las obras en la calzada o limitar la circulación de vehículos de mercancías. Forma parte del dispositivo que ya está en marcha y que se mantendrá hasta la medianoche del 6 de enero. Además de evitar el consumo del alcohol, que es el principal riesgo, existen otras recomendaciones que debemos conocer y que explican COPE, el jefe provincial de tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades.
La primera es planificar un poco el viaje, por qué vías vamos a ir, en qué horario. Luego, descansar previamente, es decir, salir ya descansado. Si cada 2 horas o cada 200 kilómetros, parar un poquito para estirar, tomarnos algún café. Y luego revisar un poco el vehículo, que las luces funcionen, que las ruedas estén en perfecto estado, que funcionen los limpiaparabrisas.
Mantener una velocidad constante dentro de los límites, extremar la precaución en trayectos cortos y nocturnos o prestar especial atención a las condiciones meteorológicas son otros consejos que debemos tener en cuenta a la hora de desplazarnos por las carreteras durante estas semanas.
Todo un fin de semana en el que el frío va a ser protagonista. En algunas comunidades es sinónimo de nevadas. Castilla y León va a ser una de las regiones que hay previsión por nieve. Se han puesto en marcha diferentes iniciativas para que los sectores más vulnerables no acusen tanto el frío. Valladolid, Carmen García.
A 24 horas de la llegada del invierno, el frío y la nieve se dejan notar en Castilla y León. La EMET ha activado el aviso amarillo por nieve en las provincias de León y Zamora, aviso que se extenderá el domingo a prácticamente toda la comunidad. Será Valladolid la única provincia que se libre. Las temperaturas seguirán bajando por las noches con valores bajo cero. Frente a ese frío, en muchas ciudades se despliega un dispositivo con voluntarios que recorren las calles para ofrecer ropa de abrigo, algo de comer o bebida caliente a las personas sin hogar. Vicente lo lleva haciendo 2 años en Salamanca. Siente que puede poner un granito de arena para hacerle un poco más fácil la vida a estas personas.
Y te dan unas gracias con una sonrisa que te premian, pues un poco el pequeño esfuerzo que hay que hacer para salir a hacer esa labor.
Cruz Roja pone en marcha estas unidades móviles de emergencia social en provincias como Palencia, Salamanca, Valladolid y León, que hasta la fecha han ayudado a más de 800 personas.
En el conjunto de Europa también se preparan para la Navidad, aunque no todos son iluminaciones y fiestas. Alemania se ha blindado ante posibles ataques a mercados navideños. El año pasado, seguro que lo recuerdas, en el de Magdeburgo, hubo un ataque que dejó al menos 5 muertos, entre ellos un niño y más de 200 heridos. Mientras tanto, en Francia van a tener también unas Navidades marcadas por la crisis política tras la no aprobación de sus presupuestos. El objetivo era que recibieran el visto bueno antes de 2026. Ahora el gobierno de Le Conju tendrá que volver a convocar a las principales fuerzas para volver a negociar. París, Asunción Serena.
Sebastián Ecogniu acariciaba la idea de que el presupuesto del Estado iba a aprobarse, como ha ocurrido con la Ley de Financiación de la Seguridad Social, a pesar de que pocos creían en ello. Pero la Comisión Mixta de Diputados y Senadores no ha alcanzado un acuerdo y, según los plazos establecidos en la Constitución y las leyes orgánicas, el Parlamento no podrá votar el presupuesto antes de finales de año. El primer ministro ha criticado la falta de voluntad de algunos para conseguirlo, pero ya no le queda más que convocar a los principales líderes políticos a partir del lunes para consultarle sobre las medidas a tomar y encontrar una solución. No ha indicado cuáles serán, pero la prensa apunta que seguirá con las negociaciones para devolver el proyecto de ley de finanzas al Parlamento a principios de enero. Y, entre tanto, el Consejo de Estado recibirá un proyecto de ley especial que se votará a principios de la semana que viene con el objetivo de prorrogar provisionalmente los presupuestos del año anterior y poder recaudar impuestos, una fórmula a la que ya recurrió hace un año su antecesor Michel Barnier.
Y si quieres una recomendación para tus planes de este fin de semana o incluso para el resto de la Navidad, te voy a recomendar una película que es ideal para estas fechas. Rey de Reyes.
Damas y caballeros, si me disculpan, será... un momento.
¡Soy el rey Arturo!
¡Bajad de ahí!
¡El único y verdadero rey!
Basada en la tradición de Charles Dickens de contar el Evangelio a sus hijos en Nochebuena, llega Rey de Reyes, la nueva película de animación que explica la historia del nacimiento y vida de Jesús contada desde la perspectiva de un niño. Un plan para que vayas con los más pequeños y puedan aprender los valores del perdón, la valentía, el coraje y el amor a los demás. Y ha sido todo un éxito en Estados Unidos y promete serlo también aquí en España. Rey de Reyes, la película de animación bíblica que ya está en los cines.
¡Wow!
Hay ángeles, reyes malvados y milagros.
Y en este sábado escuchamos el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. El pasado fin de semana se celebraba en Jaén la beatificación de 124 sacerdotes religiosos y laicos víctimas de la Guerra Civil Española. Y esta semana hemos conocido la promulgación del decreto de martirio de 9 seminaristas, un sacerdote y varios familiares. Todos ellos también entregaron su vida por amor a Cristo y no de un fidei. Estos mártires, muchos de ellos jóvenes con sueños y proyectos que se encontraron ante la decisión radical de renegar de su fe o mantenerse fieles a Cristo, eligieron lo segundo, aún sabiendo que les costaría la vida. Podemos pensar que aquello pertenece al pasado, a una época convulsa que nada tiene que ver con nuestro presente, pero no es así. Informe tras informe, Ayuda a la Iglesia Necesitada nos recuerda una realidad estremecedora. Más de 5.000 millones de personas viven sin libertad religiosa. 2/3 de la humanidad no pueden rezar libremente o reunirse para celebrar su fe, ni tampoco decir creo sin miedo. Los mártires de ayer y los perseguidos de hoy nos piden que no nos quedemos en la comunidad de nuestras parroquias y celebraciones. Es tiempo de vivir nuestra fe con coherencia, sin miedo y sin tener que esconderla. Nuestro mundo necesita testigos, no solo creyentes, personas que hagan de su vida una luz en medio de la oscuridad. Los mártires nos enseñan que la fe no se defiende con gritos ni con violencia, sino con entrega, que el amor a Cristo no se negocia, sino que se vive hasta el final. Creer sin miedo es confiar en que Dios camina con nosotros, incluso cuando el camino se estrecha, porque la fe no es debilidad, sino fuerza que nace del amor. Y si alguien nos enseña a creer sin miedo, esos son los mártires, los de ayer, pero también los de hoy. Hasta el próximo día.
En Mediodía Cope te vamos a contar ahora una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. Es verdad que estos días cercanos a la Navidad afloran multitud de iniciativas solidarias, pero esta ya te digo que es especial. Te invito a cenar, se llama, y está promovida por la Compañía de las Obras, también a través de 8 organizaciones sociales más, que se va a celebrar mañana domingo en un entorno singular de Madrid, como es el Mirador de Cuatro Vientos. A este evento están invitadas más de 1.000 personas sin recursos y hay cerca de 500 voluntarios que van a ayudar para que la iniciativa salga a la perfección. Macario Lázaro es uno de los organizadores del evento. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más de 1.000 personas invitadas. ¿Quiénes son los que se van a sentar en esa mesa? ¿Quiénes están invitados a cenar?
Pues mira, hay invitados personas de diferentes iniciativas sociales. Hay desde presidiarios que vienen y que salen ese día para cenar con sus familias, gente que recibe a través de iniciativas de caridad ligadas a Amigos Nuestros una caja de alimentos una vez al mes y que a lo largo de los años se convierten en sus amigos, enfermos de SIDA, en fin, mucha gente que son sobre todo gente ligada a iniciativas sociales y de caridad con los que trabajamos y a los que acompañamos durante todo el año. Y se sientan además los voluntarios a cenar con ellos.
Eso te iba a preguntar. Bueno, luego ya te hablamos del menú, de cómo lo preparáis, pero lo importante de esta iniciativa es precisamente mirarles a la cara, hablarles, compartir, sí. Escucharles también.
Sí, la verdad es que el origen de esta iniciativa, que fue hace 13 años, fue el deseo que teníamos de poder celebrar la Navidad con estas personas a las que acompañábamos durante todo el año. Y ese espíritu lo hemos querido seguir manteniendo, de forma que los voluntarios que, digamos, durante todo el año acompañan a estas personas, pues son los que cenan con ellos y celebran la Navidad juntos. Y luego tenemos otros muchos voluntarios que hacen esa cena posible, sirviendo, cocinando, etcétera.
Eso te iba a preguntar también, porque estos días un comentario muy general, una pregunta muy recurrente es: ¿y tú dónde vas a cenar? ¿Cuántos os reunís? Pues ahora mismo un amigo contaba, vienen a casa mis padres, mis suegros y nos juntamos 20 personas. A ver cómo me lo organizo para que todo salga a la perfección. Aquí estamos hablando de 1,000 personas.
Sí, es una organización...
Y no es sencillo.
Que no es sencilla, pero que la verdad es que todos los años nos sorprende la buena voluntad de los voluntarios que vienen, que muchos repiten luego durante muchos años, otros son nuevos, pero bueno, al final nosotros no somos profesionales, seguro que tenemos que abusar de la paciencia de todos estos voluntarios, pero es un gusto ver cómo participan todos y cómo colaboran para que esto sea una cena estupenda.
¿Tenéis definido ya el menú?
Sí, pero si me lo vas a preguntar, no te lo voy a poder decir porque no me lo sé y además, sí, sobre todo
sorpresa,
porque no,
sorpresa
porque
no para todos los que...
Y para ellas es un poco una sorpresa, sí.
Bueno, te invito a cenar, ya lo hemos hablado, es más que sentarse en una mesa a comer, a cenar. ¿Qué es lo que, en origen de esta iniciativa, qué es lo que buscabais y por qué es tan importante esta cena para todos los que acuden?
Sí, pues mira, buscábamos sobre todo eso, poder estar con nuestros amigos. Al final, lo que se ha convertido es un poco en una gran familia que celebra la Navidad juntos. El deseo que teníamos era lo mismo que nosotros hacemos en nuestra casa, que cuando recibes invitados tratas de que todo sea lo mejor, que la comida sea lo mejor posible, que todo el mundo esté contento y a gusto, pues eso es lo que queríamos hacer con ellos. Es decir, más que darles de comer, que en algunos casos es lo que durante el año hacemos, tratar que ellos puedan comer, es crear un momento que verdaderamente sea su fiesta de Navidad. Para muchos es la única que tienen y es impresionante cómo la esperan. Yo voy una vez al mes a la Madre Teresa de Calcuta, que tiene una casa de enfermos de SIDA, y gente con dificultades cognitivas incluso en septiembre, octubre ya te están preguntando por la cena.
Pero, y aquí, y nos lo decías al principio, estamos hablando de personas con una idiosincrasia muy dispar.
Sí. El punto de conexión siempre ha sido, pues, los amigos que, digamos, participábamos en estas diferentes iniciativas solidarias, pues celebrar esta Navidad juntos. Ese fue el punto de conexión.
Te invito a cenar mañana en el Mirador de Cuatro Vientos, que va a reunir a más de 1,000 personas sin recursos o en situación de exclusión y que sin duda alguna va a ser una fiesta. Macario Lázaro, gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Dónde está la abundancia? ¿En el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo.
Me cuenta el Frente Juvenil del Equipo que esta banda madrileña que está sonando, que se llama Alcalá Norte, es una de las que más se ha pegado en este 2025, hasta el punto que han terminado el año anunciando un concierto en el Movistar Arena, en el Palacio de los Deportes de Madrid, para febrero de 2027. Los conciertos, ya sabes, que ahora se anuncian con esa antelación y que en determinados casos, lo estamos viendo estos días con el cantante del Canto del Loco, se llegan a agotar hasta con muchísimos meses de antelación, incluso cuando estamos hablando de muchas citas seguidas. Concierto este de Alcalá Norte en el que van a presentar su segundo álbum de estudio. Por lo pronto este fin de semana tienen programadas 3 fechas en la Sala de la Riviera, conciertos en los que disfrutar de temas como este, La Calle del Elfo, con el que terminamos Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la del extra de ilusión extra, esta extra, Navidad extra. Con el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios.